Carlos, vamos a dar inicio, ¿te parece?
Me parece bien, adelante.
Adelante, muchas gracias por la espera, Carlos. Bueno. Muy buenos días desde Chihuahua, muy buenas tardes desde Santiago de Compostela, España. En estos momentos contamos con la presencia vía Webex de un prestigiado historiador e incansable investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, a quien por medio de la red recibimos con gran beneplácito en esta facultad. Con ello me refiero al doctor Carlos Barros Guimerán. El doctor Barros es profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador fundador de la Red Académica Internacional Historia a Debate, autor, editor y conferencista de más de 46 contribuciones de monografías y libros colectivos, 91 artículos en revistas científicas, impresas y digitales, 90 publicaciones en otras páginas web y en formato multimedia, 147 conferencias y seminarios sobre historia medieval, metodología histórica e historiografía impartidos en diversas universidades españolas y extranjeras. Investigador principal de los proyectos de investigación con historiadores de las universidades de Zaragoza, Cádiz, País Vasco, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Granada, e investigadores de Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Cuba y Ecuador. Mediante este currículum, por supuesto, sintetizado y con la videoconferencia Tendencias Historiográficas del Positivismo a las Perspectivas Actuales, recibimos al doctor Carlos Barros Guimerán.
Buenos días, buenas tardes, según estemos en América o en Europa. Gracias, Marta, por tus esfuerzos para organizar este encuentro digital entre ambas historiografías. Agradecer a la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo tanto, la invitación para esta videoconferencia, y saludar a los colegas y alumnos de la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del doctorado de Educación. Yo voy a hacer una introducción breve para dar tiempo posteriormente al debate, a la interacción entre vosotros y lo que yo pueda aportar desde Santiago de Compostela, España. La historia es una de las disciplinas académicas más antiguas, más de 100 años de historia detrás de este esfuerzo por reconstruir el pasado desde cada presente que nos toca vivir. La historia tiene como disciplina académica su prehistoria. Los tiempos a mediados del siglo XIX en que la historia y la ficción caminaban juntos, mezclados y revueltos, podríamos decir. A partir de ese momento se producen cambios muy sustanciales en nuestro acercamiento al pasado, que exigen un esfuerzo historiográfico de análisis. La historiografía es el estudio de la evolución de la historia como saber, como disciplina, como ciencia, el estudio de los historiadores, sus escuelas, sus tendencias, sus paradigmas, porque la historia que se escribe es hija de su tiempo, es hija de la historia que vivimos. Por eso se dice, y hay mucho de razón, que cada generación reescribe la historia. No habría nada peor que entender nuestra disciplina, como cualquier otra disciplina humanística, científica, como algo inacabado y que vive al margen del tiempo en el que nos encontramos, en este caso, a comienzos del siglo XXI. La primera revolución paradigmática que vivió nuestra disciplina tuvo lugar, como es bien conocido, a finales del siglo XIX, con von Ranke en Alemania, Seignobos, Langlois en Francia, y en cada país esta primera visión científica de la disciplina que llamamos positivismo tuvo sus representantes. Se trata de una escuela historiográfica fundadora de nuestra disciplina, donde aprendimos en primer lugar a separar el rigor de la ficción, la ciencia de la novela. Fue en su momento un paso de gigante. Aprendimos a reconstruir el pasado en base a documentos, con rigor, sin especulaciones, ateniéndonos a los datos que nos aportaban las huellas que dejó ese pasado histórico, cada uno de esos pasados históricos que llegaron de un modo u otro hasta los tiempos en que vivía el propio historiador. La historia se hace con documentos y mucho más, pero en un principio esta verdad establecida historiográficamente, la historia se hace con documentos, fue un gran avance que nos permitió transformar una ficción de novelistas y escritores y otros profesionales en una disciplina rigurosa, científica, académica, que nos permitió pasar de la ficción a la profesionalización de la historia. Ha pasado más de un siglo desde esto. Pero los aportes del positivismo están ahí, unos vigentes, otros menos vigentes. En todo caso, fue el primer paso de la historia como disciplina, como oficio. En aquellos primeros momentos, la historia se volcaba en la investigación de las actividades políticas, los acontecimientos, las batallas, con un estilo fundamentalmente o exclusivamente narrativo, la historia militar, la historia diplomática, la historia institucional, la historia jurídica. El historiador positivista, a pesar de sus afirmaciones de imparcialidad, fue un historiador a finales del siglo XIX y principios del siglo XX muy comprometido con su tiempo en los hechos, aunque muchas veces con mala conciencia. La historiografía positivista nace en los tiempos de la formación del Estado-Nación al servicio de un nacionalismo de las patrias grandes y, en consecuencia, centrando el sujeto de la historia en las grandes figuras, en los grandes estadistas, en los grandes políticos y en los grandes generales. Eso ha quedado, decía, muy atrás, pero es donde debemos iniciar la evaluación historiográfica rapidísima que vamos a hacer en este año de 2011. La segunda revolución historiográfica que vivió nuestra disciplina tuvo lugar, aunque nació antes, se expandió a mediados del siglo XX. Al igual que en el caso del positivismo, desde Europa, el positivismo desde Alemania principalmente, y las escuelas renovadoras del siglo XX desde Europa, fundamentalmente Francia, la escuela de Annales y el materialismo histórico, más centrado a partir de los años 70 en la historiografía inglesa, también con una expansión internacional importante, aunque el marxismo, por sus características de no solo historiográficas, sino de proyecto que abarca el conjunto de las ciencias sociales y que tiene una dimensión política, naturalmente estuvo presente en las universidades del siglo XX y no solo en la disciplina de la historia, en todo el mundo por un igual, en todo el mundo occidental por un igual. De Anales y el marxismo aprendimos a investigar no solo las actividades políticas de las sociedades históricas, sino también las actividades y sobre todo las actividades económicas y sociales. Pasamos de una historia puramente descriptiva, basada en el puro dato, a una historia más reflexiva que ponía el acento en el sujeto colectivo, en la sociedad como la protagonista final del devenir histórico. En las masas se decía en aquel momento, en el pueblo, decía Marc Bloch, la historia es el estudio de los hombres en el tiempo, la ciencia de los hombres en el tiempo, en plural, para distinguirse de la historia de los grandes hombres, de las grandes figuras de von Ranke. En esa historia económica social nos formamos los historiadores de las generaciones de los años 70, de las generaciones universitarias de los años 60 y 70, a su vez muy comprometidas con su tiempo y con todo lo que rodeó a los años anteriores y posteriores al Mayo francés de 1968. En la generación a la que pertenecemos, a muchos de nosotros, el que os habla, y yo sé también que algunos de los que estáis del otro lado de la red, en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Chihuahua. En esos anales y marxismo que nos formamos, aprendimos a intentar o a optar por un enfoque total, una historia que no fuera o bien solo política, o bien solo económica, o bien solo social, o bien solo cultural y de mentalidades, sino que intentara un aborde global, una aportación, un enfoque global de un pasado que de unos hechos históricos, de unos procesos históricos que también son globales, como ya sabemos, en la realidad histórica. Aprendimos a que la historia no se hace solo con documentos, sino también, como se dijo, con ideas, con imaginación, en definitiva, con reflexión. Se valoró en esos años 60 y 70, principalmente, la importancia de la teoría en la historia. Se redefinió con claridad el compromiso del historiador como un compromiso con la sociedad civil, ubicando el estudio de la historia en un análisis del presente para comprender del pasado para comprender críticamente el presente y construir un futuro mejor, que para el marxismo era el socialismo y para la escuela de Anales en boca de Marc Bloch era pues una sociedad mejor para nuestros conciudadanos en un sentido más genérico. Aquello nos permitió entender la utilidad social de la historia y justificó en nuestra opción por una historia no solo de las grandes figuras o no de las grandes figuras, sino principalmente de los grandes sujetos sociales que en ese momento además intentaban transformar la historia en un sentido progresista de una manera muy acusada. Estos tres grandes objetivos, historia total, historia teórica, historia comprometida en el sentido de compromiso social, incluso político, del historiador, en gran medida quedó incumplida a mitad de camino si tomamos como referencia nuestros objetivos iniciales y los manuales de la época. Ya a fines del siglo XX, incluso antes de la caída del muro de Berlín, pues se produce la crisis, una crisis en gran medida irreversible del marxismo, que arrastra en el conjunto de las ciencias sociales a todas las tendencias y escuelas que se inspiraban en alguna manera en la teoría materialista de la historia y que tenían una vocación de ciencia social importante y comprendían el oficio del científico social como una forma de servicio a una sociedad que quería transformarse en un sentido progresista. La herencia de esas corrientes historiográficas de los años 60 y 70 es uno de los temas que están más en el aire cara a la construcción de lo que tiene que ser la historiografía del siglo XXI. Yo podía decir incluso que es la herencia más discutida, pero en realidad se discute poco. Aunque en Historia de Debates intentamos que se discuta, más bien se prefiere cada uno seguir individual y colectivamente un camino propio a partir de esa matriz inicial que fue el positivismo y después de ese cambio que supuso la historia económica social de análisis y el marxismo, se prefiere más bien, pues cada uno, pues seguir su propio camino sin demasiado debate. Es una de las razones de por las que creamos Historia Debate en el año 1993. Porque a finales, en la última década del siglo XX y en la década inicial del siglo XXI, pasamos de la crisis, de la tantas veces mencionada crisis de la historia como disciplina, que coincide con una crisis de la historia mundial, no solo en Europa y en el mundo occidental, sino mundial en el sentido más amplio del término. Otra vez sucede que si cambia la historia, cambia la escritura de la historia. Y entre el siglo XX y el siglo XXI se produce un auténtico cambio de civilización, una transición de un siglo marcado por la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia y que de alguna manera pues termina lo que se llama el pequeño siglo XX con la caída del muro de Berlín en 1989. Se diga o no, se quiera o no, eso afectó extraordinariamente a las ciencias sociales y también a la historia del siglo XX y duró relativamente poco. Por lo menos la crisis para muchos desaparece cuando es sustituida por la generación de nuevas tendencias, que de una manera a veces poco percibida, también porque se estudia poco, porque no se quieren estudiar los caminos que está siguiendo la historiografía en los últimos 10 o 20 años, pues ahí se va generando un campo historiográfico que en la opinión de los que hemos creado y firmado y divulgado el manifiesto historiográfico del año 2001 de Historia de Debate, pues está caracterizado este campo historiográfico de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, está caracterizado desde un punto de vista de la historiografía internacional en cuatro grandes tendencias que tienen su parte organizada y su parte latente, amplísima, y que además, ahora que pasamos a repasarlas y a definirlas, tengo que decir que no siempre se puede cómodamente adjudicar como una etiqueta a cada historiador una de estas cuatro grandes tendencias a las que voy a hacer referencia. Porque en los tiempos complejos que vivimos muchas veces estamos de acuerdo con una de estas grandes tendencias en unas cosas, en otras no, algo que es muy característico de lo que Thomas S. Kuhn llamó pues un periodo de crisis historiográfica de ciencia extraordinaria, decía él, donde los viejos paradigmas, que en este caso era lo que llamábamos la nueva historia en el siglo XX, pues ya no tiene el consenso ni la efectividad como corrientes colectivas que tuvo, y se produce una fase de rivalidad de paradigmas que tiene que conducir a algún tipo de nuevo equilibrio, algún tipo de nuevo periodo de ciencia normal. Cosa que, en mi opinión, ya adelanto, yo dudo que suceda si mientras la historia mundial, la historia global que estamos viviendo, no llega a algún tipo de terreno en calma, ¿no? Es decir, de mar en calma, porque los acontecimientos históricos que siguieron a la caída del muro de Berlín pues no han ido en la dirección que se dijo, sobre todo por parte de los que predicaban el fin de la historia, sino todo lo contrario, la historia se ha acelerado extraordinariamente y cada vez que vemos a nuestro alrededor, que leemos la prensa, que leemos las noticias, estamos comprobando que suceden hechos de gran trascendencia histórica que nos hacen ver, vaticinar, concluir, en definitiva, que la historia del siglo XXI está por hacer, desde el punto de vista de los hechos que vivimos. Por lo tanto, difícilmente, creo yo, esta rivalidad de paradigmas historiográficos que estamos viviendo va a llegar a una conclusión en un plazo breve. Pero llegará, porque la historia es una disciplina que siempre se ha regido, muy dinámica, basada en un cuerpo de profesores muy estable en general, y que y muy implantado en las universidades de todo el mundo, y naturalmente busca un consenso amplio para ejercer la profesión,